Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, culpable Ángel Pérez, el exalcalde de Guaynabo, iría a la cárcel tras el esquema de corrupción para favorecer al excontratista convicto Oscar Santamaría. Sin conocerse aún el impacto ambiental en Cueva Las Golondrinas tras cumplirse la orden de demolición y limpieza contra Aguadilla Pier. Y el fondista orocobeño Alexander Torres apelará el resultado positivo a una prueba de dopaje luego de su triunfo en el medio maratón San Blas. Hoy es jueves 23 de marzo. Comenzamos. El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, fue declarado culpable anoche por delitos de conspiración, soborno y extorsión para favorecer al excontratista convicto Oscar Santamaría. La decisión unánime del jurado se dio durante el sexto día del juicio federal. Laura Quintero estuvo en sala del tribunal y nos acompaña para ampliar la información. Saludos, Laura.
Saludos, Leisa. Gracias por tenerme aquí en el programa.
¿Cómo reaccionó el exalcalde al escuchar el veredicto?
Pues mira, él permaneció sereno, permaneció con un rostro serio, realmente, pero más allá de verlo serio y que mantuvo, ¿verdad?, su temple, pues no se le vio reflejar mucha emoción, la contuvo. Tenía unos allegados atrás, algunas de ellas llorosas. Su esposa Lisa Fernández, la ex jueza, reaccionó cabizbaja y al salir de sala, ambos se abrazaron de forma prolongada. Estuvieron unas 4 horas esperando el veredicto, que fue el tiempo en que duró la deliberación del jurado. Ellos ayer mismo se retiraron y realmente en todo momento denotaron un interés por la prueba que estuvo desfilando ante ellos e incluso hicieron una nota donde básicamente dirigieron una pregunta a la jueza y a las partes para acerca de cómo debían aquilatar cierta prueba, lo cual, ¿verdad?, denotaba su interés en resolver el asunto en el mismo día y de llegar a una decisión unánime que debe ser así a raíz de las decisiones del Tribunal Federal.
Laura, sabemos que la jueza concedió la petición de la defensa para que Pérez Otero se mantenga en libertad hasta el día de su sentencia, pero ¿a qué se expone el exalcalde?
Sí, pues mira, la vista de sentencia está pautada para el 8 de agosto y allí se sabrá de forma certera porque existen unas guías, pero obviamente pues la defensa va, ambas partes tienen a su haber hacer una recomendación. Obviamente la defensa buscará el menos tiempo posible, la Fiscalía Federal el mayor tiempo posible, porque argumentan que es una forma de enviar un mensaje, ¿no?, y de que sea un disuasivo para otros políticos corruptos o personas que cometen los mismos delitos. Pero realmente el cargo de extorsión es el más tiempo que conlleva, puede conllevar hasta 20 años de cárcel. Y como se cumplen las sentencias de forma concurrente, pues entiendo que eso sería el máximo de tiempo. El otro delito de conspiración son 5 años y el delito de soborno conlleva 10 años.
Laura, y el secretario de Justicia adelantó que luego de conocerse este resultado evaluará si Ángel Pérez cometió otros delitos en la esfera estatal. Recordemos lo que dijo al respecto el gobernador Pedro Pierluisi.
Aquí lo que se está viendo es que no hay impunidad, ¿no? Aquí todos los que tienen que ser investigados y procesados lo están siendo, ya sea en manos de las autoridades federales como de las autoridades estatales. Y lo importante es que se imparta justicia y que aprendan su lección los que cometieron esos actos, pero también que los demás, como se dice, aprendan por cabeza ajena.
El El pasado lunes, 20 de marzo, el Tribunal de Aguadilla dio por cumplida la orden a la empresa Aguadilla Pier para demoler y remover los escombros de varias construcciones ilegales sobre la Cueva Las Golondrinas. Sin embargo, aún se desconoce el impacto de las acciones remediativas que tomó la constructora al intentar devolver el terreno a su estado natural. David Cordero Mercado ha seguido de cerca este caso y nos acompaña con más detalles. Bienvenido, David.
Saludos, Leisa, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Una vez concluidos los trabajos de remoción de escombros en esta privilegiada zona de Aguadilla, ¿se sabe a ciencia cierta si las labores cumplieron con los protocolos ambientales y no queda ninguna pieza suelta?
No se sabe. Y algo que nos llamó mucho la atención cuando estaba verificando los documentos que se han presentado ante el Tribunal de Aguadilla, y específicamente ante el juez Johnny Reyes Villanueva, es que las mociones particularmente emitidas por el propio tribunal no abordan de forma específica ni detallada el aspecto de la restauración de ese terreno a su estado original. El pasado 13 de marzo, la compañía Aguadilla Pier y su presidente Carlos Román informaron que ya habían cumplido con lo ordenado, específicamente en cuanto a la demolición de dos estructuras y la remoción de los escombros. Al día siguiente, el municipio de Aguadilla certifica, o más bien está de acuerdo, ¿no?, con que la compañía ha cumplido con esas dos facetas, y es la propia compañía Aguadilla Pier quien menciona que va a estar restaurando las áreas impactadas, y cito, mediante la restitución de una capa vegetal de césped. Pues aquí la duda es si esa acción será o no suficiente. Consultamos con dos expertos planificadores ambientales y ambos plantean que el procedimiento adecuado o el correcto es que haya una evaluación independiente de una entidad separada de la compañía que ocasionó el daño y que, pues sabemos, construyó ilegalmente estas estructuras sobre la cueva, para que se pueda determinar el alcance de ese impacto y a su vez determinar cuáles serían las medidas de restauración. Para que el público tenga una idea, el impacto puede ser diverso. Más allá de esa capa de césped, va a depender, por ejemplo, de si hubo excavación en la zona, incluso si hubo impacto en la cueva. Hay que analizar de forma detallada el impacto ecológico, el impacto escénico, el impacto incluso de uso al que se limitó la zona una vez se construyeron estas estructuras.
¿Y qué ha dicho Recursos Naturales al respecto?
Recursos Naturales no ha dicho nada. Nosotros de forma escrita enviamos varias preguntas dirigidas específicamente a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez. Sin embargo, al momento del cierre de edición ayer no habíamos recibido una respuesta de su parte. Los planificadores que consultamos plantearon que lo ideal sería que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales inspeccione la zona, determine también el alcance del impacto y determine cuáles serían las acciones remediativas, y que luego se verifique con la intervención también del tribunal o a través del tribunal, si en efecto Aguadilla Pier cumplió o no con la restauración del espacio a su estado original o al estado previo al impacto con las construcciones.
Seguiremos atentos. Muchas gracias por la información, David.
Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Y en otra nota sobre seguridad ecológica, la Agencia Federal de Protección Ambiental, conocida como la EPA, ordenó a la empresa Carimar Construction a remover el material de relleno colocado de forma ilegal sobre humedales en la costa de Rincón. La orden de la EPA establece que la empresa no cuenta con los permisos requeridos por la Ley de Agua Limpia y señaló múltiples irregularidades por parte de la empresa, que colocó aproximadamente 8 pies de relleno sobre el nivel existente en 0.89 acres de humedales. La zona está ubicada en la Reserva Marina de Tres Palmas, que protege especies de corales en peligro de extinción a lo largo de varias playas utilizadas específicamente para fines recreativos y deportes acuáticos.
trabajé muy fuerte, me enfoqué mucho más que el año pasado. Trabajé con mi peso. Mi peso para mí que fue lo más que me ayudó a poder desplazarme mejor. Y pues ahí vieron los resultados.
El fondista orocobeño Alexander Torres, quien el pasado 5 de marzo se convirtió en el primer puertorriqueño en ganar el medio maratón San Blas en su etapa internacional, considera apelar el resultado adverso a una prueba de dopaje que recibió esta semana. La compañera Sara del Valle está ahora conmigo para ofrecernos más detalles. Bienvenida, Sara.
Saludos a todos los oyentes de En Diario.
Sara, ¿qué ha dicho el atleta luego de conocer este resultado adverso?
Pues mira, Lisa, el atleta refirió todas las preguntas de la prensa a su representante legal, el licenciado Ricardo Carrillo, que es un reconocido experto en este tipo de casos de dopaje a nivel nacional e internacional. El abogado nos señaló que se va a estar reuniendo hoy con su cliente para analizar los próximos pasos a tomar. Ya Carrillo tiene en sus manos copia de la documentación que la Organización Antidopaje de Puerto Rico, conocida por sus siglas en inglés como PRADO, ¿verdad? Esa documentación que PRADO le envió a Torres, pues ya él la tiene, él la está analizando, porque dice que es bastante larga. Y que pues mañana entonces van a ver cuáles son los siguientes pasos a tomar. Eso es lo que se va a hacer mañana. Él recalcó, ¿verdad?, que es algo que ya sabemos, que lo que le imputan a Alexander Torres es una sustancia que no mejora su rendimiento como atleta, pero nada, pues por otro lado sabemos que puede ser usada como lo que se conoce como un enmascarante.
Sara, ¿a qué se expone el corredor si finalmente se confirma el resultado de esta prueba de dopaje?
Pues mira, él se expone de 2 a 4 años, ¿verdad? Todo dependerá de que, pues por ejemplo, si él a lo mejor logra probar que la necesitó y que no siguió el paso, porque los atletas, cuando tú vas a usar cualquier medicamento, el atleta lo primero que tiene que verificar es que no esté en la lista de sustancias prohibidas de la WADA, que son las siglas en inglés de la Organización Mundial Antidopaje, de la Asociación Mundial Antidopaje. Tienes que verificar eso. Si tú ves que está ahí, entonces tú tienes que pedir lo que se conoce como una exención de uso terapéutico o un TUE, en inglés Therapeutic Use Exemption. ¿Qué es eso? Eso es un documento que tú le llenas a la WADA y le dices, o lo llenas con tu organización nacional, mira, yo tengo esta condición de salud, y no hay manera, yo tengo que usar esto. Y obviamente eso tiene que ir respaldado con la evidencia médica, no es que tú lo digas. Entonces, pues ahí se llena esa documentación que va a entrar en el sistema de la WADA, imagino que debe ser en el sistema ADAMS, que es donde entra toda esa información, para que cuando te hagan una prueba de dopaje, si eso sale, si esto va a salir, porque este atleta lo necesita por esta recomendación médica, ¿verdad? Así que habría que ver en el caso de él si él puede justificar el uso de ese diurético. El problema con los diuréticos no es, ¿verdad?, que tú no puedas usar un diurético. Lo que pasa es que los diuréticos, como sabemos, lo que provocan es, ¿verdad?, que uno pues saque agua de su organismo. Y entonces, pues, eso se puede prestar, ¿verdad?, para personas maliciosas que estén usando alguna otra cosa como eritropoyetina, anabólicos, marihuana, alguna otra sustancia que no deba usarse. Pues entonces, si tú usas un diurético, pues ¿qué va a pasar? Vas a empezar a sacar eso de tu organismo y lo que sale es el diurético. Pero entonces tú tienes que justificar si tú tienes alta presión, si tienes problemas de los riñones, ¿por qué tú estás usando eso? Y ahí ese es el proceso en el que se entrará ahora.
Y entonces estaríamos hablando de que puede ser de 2 a 4 años que no pueda participar en ningún evento deportivo.
En ningún evento deportivo. Perfecto. Ahora mismo él está suspendido de manera provisional.
Pues sin duda estaremos pendientes a tu seguimiento como siempre, Sara. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por recibirme en Diario.
Una nueva cepa invasiva de un mosquito proveniente de los trópicos en América Central mantiene vigilantes a las autoridades salubristas en el estado de Florida luego de darse a conocer un estudio publicado en la revista Journal of Medical Hematology. El estudio señala la posibilidad de que el mosquito, conocido como Culex lactator, pueda actuar como vector para la transmisión de enfermedades como el virus de la encefalitis del Nilo Occidental y de San Luis. Aunque los científicos autores del estudio establecen que es muy temprano para saber si el mosquito ocasionará un problema mayor, lo que sí pudieron constatar es que el Culex lactator reside ya de forma permanente en los condados de Collier, Lee y Miami-Dade, donde reside una gran población de puertorriqueños. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestras editoras de Puerto Rico Hoy, Zoraida Marcano y Rebeca Banucci, y a nuestro editor de deportes, Esteban Pagán. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Gracias por escucharnos.